desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Salimos al aire con una nueva edición de Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Estamos arribando a nuestra edición número 87, hoy miércoles 25 de noviembre, un día bien importante para recordar la lucha de las mujeres, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando, vamos a tener un programa bien de actualidad. Así que vamos a tener varias entrevistas telefónicas. Pero bueno, antes vamos a saludar a nuestra operadora técnica, Andrea Figari.
Hola, Andrea.
Al compañero Leonardo Petris también, que venía de un tráfico por aquí, por el...
Por suerte la ciudad sigue enloquecida, porque bueno, es parte de la movilización popular. Ahí estaba comenzando a llenarse los alrededores del Congreso con la marcha Ni Una Menos, y realmente era muy lindo el movimiento de banderas, de consignas que allí se agitaba. Tiene este contrapeso de los problemas de tránsito, pero la movilización popular bien vale la pena. Así que, bueno, y además nosotros no podemos olvidar de que ha habido un giro en la situación del país, pero que estamos con toda la fuerza, toda la potencia, con toda la alegría, con toda la dignidad de sentirnos acá, en este estudio de radio, con la continuidad de un programa que pone en el centro la defensa y el desarrollo de los derechos de los niños. ¿Qué dices tú, Aselín?
Sí, así es. Bueno, el domingo pasado fueron las elecciones, la segunda vuelta, en donde se dio como ganador al ingeniero Mauricio Macri con un 51,40% de los votos. Y bueno, también me parece que resaltar la participación que tuvieron los jóvenes, ¿no? Estos nuevos votantes entre 16 y 17 años que conformaron parte del 2,9% del padrón electoral. Así que bueno, se hicieron presentes, manifestaron su decisión, ejercieron su derecho al voto, y que bueno, eso me parece bastante necesario destacar, esta participación del voto joven.
Así esto que es muy importante, realmente es una fiesta de la democracia, de haber votado con absoluta normalidad y haber tenido expresiones democráticas, civilizadas, en cuanto a pararse ante los resultados, más allá de las opiniones, del corazón, de las emociones que tengamos cada uno en particular. Y dice muy bien Eselín en resaltar no solo a esta franja de jóvenes que vota por primera vez, sino a los jóvenes que en general vienen viviendo y desarrollándose en democracia sin conocer la alternancia con gobiernos dictatoriales que caracterizó la formación de los que somos un poco más grandecitos. Así que la primera reflexión central es esta, luego haremos otras.
Bueno, así es. Y también para hoy, bueno, tenemos preparado, como lo anunciamos, vamos a estar hablando sobre lo que es la concentración que se está llevando a cabo ahora en el Congreso de la Nación, con motivo a que hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto se viene celebrando desde hace 15 años como Día Internacional a pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que bueno, hay una movilización bastante importante, por eso me parece que parte del microcentro está un poco colapsado el día de hoy. Pero bueno, es importante como que hacer esta concentración y esta visibilización también de esta consigna que apareció el 3 de junio, que es Ni Una Menos. Así que hoy se vuelve a levantar esta bandera de Ni Una Menos, basta de femicidios, no a la violencia de género. Así que bueno, vamos a estar abordando en nuestra próxima tanda esto con una entrevista telefónica a alguien que está ahí en la plaza de los dos congresos. Y también, bueno, vamos a estar hablando sobre un encuentro que se va a realizar este sábado 28, que es el primer encuentro nacional de niñez que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que, bueno, vamos a estar informando de en qué consiste que este encuentro, sí, que es son espacios importantes,
que,
¿no?
Sí, es un encuentro que tiene que ver sobre todo con aquellas ONGs y con aquellos trabajadores que se mueven en el territorio, es decir, que abordan una parte del trabajo de niñez que es esencial, digamos, que llegar a los más vulnerables para trabar un vínculo positivo, para tratar de socializar, para ofrecer caminos de resguardo, de avance, de salida, digamos, ¿no? Saludamos esta iniciativa y bueno, es muy bueno que la tengamos hoy en el programa.
Así es, bueno, vamos con nuestro primer tema musical, un tema seleccionado, bueno, con acorde a este 25 de noviembre, así que bueno, escuchemos nuestro primer tema musical de este programa.
Yalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo. A todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Chatas, me canta, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificio de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te acojas pa' eso, deja esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hiponión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres. No flojera, como eres imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he esperado por dos pesos sonada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente. Siente,
eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud.
Guerreras ancestrales, pasa cruda echando pila. Supe que reales, pa' que finales mía. Nos llaman carne madura, abre tus ojos sin lente, la vida constantemente dura. Machismo, idéntico sistema de esclavitud, interioriza. Tu cuerpo no es tu única virtud, Amazonas del 21. Cruda es y será tu desayuno, almuerzo y comida. No más opresión, mujeres unidas. Fuerza multimundial, sácanos en pie, varón, déjanos protagonizar. Criatura de la tierra, cordón umbilical. Eres bella
siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud.
Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política. Hemos estado en una larga siesta mítica creando seres reales. Y en el mundo han ido aumentando los males. ¿Será? ¿Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a quienes joden esta realidad? ¿O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad?
Tipo vanguardia, mujeristas marcando pautas, concretando manifiesto, acción más que palabras. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas.
Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es tu única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es tu única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz.
artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el aporte de los asociados, por donaciones de particulares o aportes de empresas, dentro de las cuales queremos destacar a
Calzados Grimaldi Sociedad Anónima,
Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima,
Más Oriente Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Molinos Ríos de la Plata Sociedad Anónima
y Frigoríficos Sabores de Cañuelas Sociedad Anónima.
Para colaborar con la institución, puedes comunicarte llamando al 4644-4592 o escribirnos a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre.
Y bien, estamos de vuelta aquí en este programa de Radio Casona. Ahora estamos en contacto telefónico con la doctora Claudia Perugino. Ella es integrante del Registro Nacional de Femicidios de la Secretaría de Derechos Humanos. Ella está en este momento allá en la Plaza Dos Congresos, en esta movilización, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Te saludamos, Claudia Perugino. Hola.
Hola.
Te saludamos aquí. Nosotros, bueno, venimos haciendo este contacto telefónico para que nos cuentes un poco cómo se está viviendo esta concentración que se está llevando a cabo ahora en la Plaza Dos Congresos.
Bueno, aquí estamos las mujeres de todas las organizaciones políticas de acá de nuestro país, bueno, en la calle, de pie, organizadas, reclamando por nuestros derechos, diciendo muy fuerte que no estamos dispuestas a ir un paso atrás en todo lo logrado, ni una menos, ni un derecho menos, sabiendo que falta mucho todavía avanzar, porque bueno, todavía seguimos todos los días sorprendiéndonos con un nuevo femicidio. Estamos estamos en pie de lucha, como hemos estado todos estos años.
Hola Claudia, te saluda Leonardo Petri de La Casona de los Barriletes. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal viene la movilización? ¿Viene nutrida? Yo venía viajando y se veía ahí una congestión importante, y al pasar por allí mucha bandera, mucho color, mucha gente movilizándose. ¿Qué nos dices tú?
Sí, la movilización es muy importante, pero también destacamos que las mujeres estamos movilizadas en todos los puntos del país.
Así
a veces
es.
Lo que estamos un poco acá en la ciudad de Buenos Aires, vemos lo que pasa alrededor del Congreso, alrededor de Plaza de Mayo, pero me parece que hay que rescatar también que este 25 de noviembre nos encuentra a las mujeres en todas las provincias, en todos los pueblos, en todas las plazas del país, movilizándonos por la defensa de nuestros derechos, en contra de los femicidios, en contra de la violencia de género. Así que sí, acá el colorido es muy muy grande, estamos las distintas expresiones políticas organizadas acá y muchas mujeres también autoconvocadas, y es muy importante porque bueno, la ciudadanía ha dicho claramente el 3 de junio que no está dispuesta a seguir tolerando la violencia contra las mujeres, que ya todos sabemos las herramientas que tenemos para luchar contra ellas, que la batalla cultural es muy fuerte, por eso les agradezco que desde este medio se hagan eco de este tema, porque sabemos que falta mucho para seguir avanzando, para seguir generando política pública, así que acá estamos, de pie y organizada en la lucha contra la violencia.
Claudia, ¿nos puedes hablar un poco sobre la importancia de crear esta unidad de registro nacional de femicidios? Sabemos que desde la Secretaría de Derechos Humanos a mitad de año se lanzó, se conformó esta unidad. ¿Me podrías hablar un poco sobre la importancia que tiene de crear este registro?
Bueno, la creación del registro es fundamental para tener un parámetro cuantitativo y cualitativo de cuál es la situación real de las mujeres en torno a la violencia. Y para, a partir de este número y este análisis, generar las políticas públicas necesarias para que cada vez tengamos menos femicidios y para ver también dentro de la ruta crítica que recorren las mujeres cuando piden auxilio, dónde están los agujeros, dónde es necesario fortalecer las herramientas, ver dónde se funciona mejor, cuál es el grado de responsabilidad del Poder Judicial en eso también, porque bueno, el análisis de los casos también nos demuestran que antes de que ocurra el femicidio, muchas veces las mujeres recurren en pedido de auxilio al Poder Judicial y no son escuchadas. Entonces, tener un análisis cuantitativo y cualitativo de cuál es la envergadura de la problemática en nuestro país es fundamental en función de pensar las políticas públicas para enfrentar esto.
Una pregunta particular desde nuestra óptica de derechos de niñez. Hoy conversábamos con compañeros de este ámbito, con Franco Giglino, con María Elena Nadeo, sobre la interrelación estrecha que tiene la violencia de género con la violencia familiar y hacia los niños en particular, digamos. Desde el registro y más en general desde las organizaciones que constituyen la movida de hoy, ¿qué visión tienen de este tema, Claudia?
Sí, bueno, el tema de los niños y las niñas que son víctimas también de estos hechos es muy clara. Se necesitan, en función de eso, varias cosas. En un primer punto, generar una política pública que asista a las familias que se quedan con estos niños para poder conseguir la guarda automática o que no les lleve mucho tiempo a la familia estar atrás de estas resoluciones judiciales que realmente obstaculizan luego la vida cotidiana de estos niños y de estas familias, ¿no es cierto? También la creación de un cuerpo de abogados para que brinde asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas también va a ayudar a resolver cuestiones muy muy sensibles cuando quedan menores en desamparo a partir de la falta de su madre muchas veces, y en el mejor de los casos que los padres están detenidos, ¿no? Otro tema también es ser claras con el mensaje al Poder Judicial que tienen que poner en marcha todos los mecanismos legales para propiciar la condena y la fuerte condena a los femicidas, porque tenemos el caso de Arce, que está con arresto domiciliario y tiene el cuidado del niño y de la niña de Rosana Galeano, ¿verdad? Su expareja, que él mató en complicidad con su madre. El nene y la nena están a cuidados de él.
Realmente
entonces, bueno, el tema de... Sí.
Sí, te escuchamos.
Pensé que me...
No, le hacíamos un bocadillo de que es usted, que es realmente aberrante, ¿no?
Sí, es terrible. Pero hay que tener en cuenta que cuando no se consigue la justicia y cuando la impunidad aparece en estos casos de mano del Poder Judicial, los niños y las niñas son las que en mayor desamparo quedan. Entonces, ser firmes en el reclamo constante de un Poder Judicial con perspectiva de género, un Poder Judicial que contemple... que lleve adelante primero una investigación muy muy sensible con el tema de los casos de femicidio para que los chicos no queden en esta situación de desamparo.
Claro, y ante esto, hace poco la Casa del Encuentro, en apoyo de otras organizaciones, impulsaron un proyecto de ley que se llama Ley Brisa para garantizar como la integridad de estos chicos que son víctimas también de femicidios, ¿no? También lo que se pide es esto, que hay, lo que tú mencionas aquí, un cuerpo de abogados que le garantice, que bueno, una de las consignas de esta ley es que se pida la pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado, este caso que tú mencionas. ¿Tienes algún avance de lo que sería esta ley, si ya se entregó, si va a ser revisada? ¿Tienes alguna información sobre este proyecto?
Mira, este proyecto cuenta no solo con el apoyo de la Casa del Encuentro, sino con el apoyo de las mujeres movilizadas en este país, porque sinceramente sería muy necesaria la creación de un programa especial, porque estos niños quedan en una situación especial. Requieren una asistencia psicológica, una asistencia económica, una asistencia en eso decíamos también, ¿no? En profesionales que puedan gestionar las herramientas judiciales necesarias para poder rehacer su vida y lo más lejos posible desde ya de los femicidas, ¿no?
Mira, en Casona de los Barriletes tenemos un enfoque de defender los derechos de los niños, fundamentalmente desde garantizar el funcionamiento, el buen desarrollo de la crianza familiar. Cuando esto se rompe, es necesario tratar de restituir, creemos nosotros, cuando se puede, y si no, de crear caminos, de crear sistemas de trabajo que permitan garantizar el cuidado y la crianza de los niños, que por otro lado necesitan un tratamiento adecuado, ya que toda esta violencia familiar, a veces ejercida directa y otras indirectamente sobre ellos, dejan marcas muy profundas, ¿no es cierto?
No, desde ya. Por eso apoyamos cualquier iniciativa que haya en este sentido, porque si no es revictimizar a esas personas, ¿verdad? No solo a los niños y a las niñas, sino también a las familias que quedan destrozados y que muchas veces las madres, los padres, los hermanos se tienen que dividir entre la pelea judicial y la crianza de esos pibes, porque a ver, ninguna familia está preparada para ese tipo de situación. Entonces, gente que tiene su vida tranquila, que tiene su vida más o menos resuelta, se enfrenta con tener que llevar adelante una batalla judicial con toda la hostilidad que esto comprende, con padecer violencia institucional, con no ser escuchados, con ser revictimizados y hacerse cargo también de la crianza de estos chicos y estos chicos que quedan en una situación tan particular.
Claro, y también dejar en claro que hay diferentes tipos y modalidades de violencia, ¿no? Que no solamente es la física, como tú mencionas también, violencia institucional, la violencia psicológica, también esos son diferentes tipos de violencia que hay veces dentro de la sociedad como que no lo tenemos muy en claro, no se visibiliza también estos diferentes tipos de violencia que hay. Y me parece que, bueno, esta concentración que se está haciendo en el Congreso también es un poco para que la sociedad entre en conciencia, ¿no?
Claudia, nos queda agradecerte tu presencia a través del teléfono en este programa y desearte a través tuyo a todas las compañeras y que están participando en la marcha, y a todos los que de alguna manera abrigan a la marcha con su sentimiento, con su coincidencia, que sea una jornada exitosa, seguramente lo va a ser, y que nos permita seguir avanzando en esta dura lucha por los derechos civiles, los derechos de género y de familia en particular. Te mandamos un abrazo.
Les agradezco, les agradezco y les pido disculpas porque la verdad que se hace medio complicado escucharlo porque acá hay mucho ruido, hay bombo, hay cántico, pero bueno, esperemos haber podido transmitir un poco el ánimo de esta marcha, de este día de lucha, y bueno, gracias por la comunicación.
Para tu tranquilidad salió muy bien y llegó un poco del sonido que es parte de la liturgia de lo popular,
digamos. Bueno, gracias, buenas tardes, un saludo.
Así es, ahí hablamos con Claudia Perugino, abogada e integrante de la unidad del Registro Nacional de Femicidios, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, vamos con nuestro segundo tema musical del día de hoy.
Cualquiera de todos depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Escuchábamos un tema que se llama Antipatriarca de Ana Dijoux en este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que bueno, tenemos temas dedicados a este día. Ahora estamos de vuelta aquí en este programa de Radio Casona. Estamos, como lo anunciamos al inicio, que también vamos a estar hablando sobre lo que va a ser el Encuentro Nacional de Niñez. Para eso estamos en contacto telefónico con Clarisa Gamber. Ella es integrante del colectivo Niñez y Territorio y bueno, también trabajadora de niñez de la Central de Trabajadores de Argentina, de Capital. Así que te saludamos, Clarisa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, para nosotros es importante poder contar con esta entrevista que te vamos a hacer, un poco para que nos comentes lo que va a ser este encuentro que se va a realizar este sábado en lo que sería la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ¿no es así?
Sí, es en la sede de la calle Santiago del Estero, de Sociales de la UBA. Es una jornada este sábado que empieza a las 9 de la mañana, que va a tener comisiones de debate en torno a algunos ejes que fuimos definiendo en el transcurso de una serie de reuniones que mantuvimos con organizaciones de niñez, y que, bueno, va a cerrar con un festival que tiene como mayor aspiración encontrarnos para poder armar una agenda en común de trabajo en este contexto de incertidumbre, en este contexto donde, no sé, los pibes, las pibas desaparecieron de la agenda pública, salvo en relación a algunas políticas punitivas. Creemos que es tiempo de retomar el movimiento de organizaciones, de niñez, de trabajadores de niñez. Y bueno, de eso se trata esta iniciativa, a esto convocamos y viene funcionando bien la convocatoria porque está rebotando por un montón de lados y hay muchas organizaciones que se van a sumar, así que con mucha expectativa.
Te saluda Leonardo Petris. Queremos preguntarte en particular, vemos aquí que uno de los ejes temáticos que ustedes van a tomar es el del trabajo territorial. Sabemos que este tiene una importancia fundamental, ya que los jóvenes en el territorio, ya sea en situación de calle o más en general habitando el territorio en su diversidad y complejidad, requieren ser abordados de una manera especial, desde una óptica de derechos, desde una metodología de facilitar el vínculo de modo tal que permita, digamos, a los trabajadores, a los miembros de las organizaciones no gubernamentales, a todos los que quieren trabajar el territorio, poder tener un buen vínculo y llegar con una propuesta positiva de socialización. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto?
Sí, el eje del territorio para nosotros es uno de los ejes centrales de este encuentro. Primero por lo que vos decís, o sea, territorializar nuestras experiencias, las políticas públicas, es un desafío. Quedó un poco a medio camino, no fue fácil territorializar algunas iniciativas que estaban buenas, pero que en los barrios no llegaron. Y después hay mucha experiencia que se construye cotidianamente desde los centros culturales, los hogares, las casas del niño, desde las redes, de los trabajadores de salud, de educación, que hay que articular, que hay que poner de relieve, que hay que contar cómo es, porque ahí está el secreto del trabajo con los pibes y las pibas. Y eso es lo que resiste a otra ocupación de los territorios que viene sucediendo por parte de grupos de ilegalidad, por parte de grupos, a ver, el narco, la trata.
Sí, filos mafiosos, claro.
Otras formas de organización territorial con las que nos enfrentamos quienes estamos en los territorios y que está bueno también visibilizarlas. Creemos que desde la trinchera que es el territorio, nosotros venimos construyendo esa resistencia y que si la podemos poner en común, la visualizamos, vamos a darnos cuenta que tiene mucha potencia lo que hacemos todo el tiempo.
Sin lugar a dudas, y aparte un elemento creo importante es el de sostener la ofensiva, la vocación del trabajo, pero también intercambiar opiniones sobre la metodología del abordaje, ¿no es cierto? Porque a veces esta, si no es bien encarada, se convierte en un obstáculo, es decir, la capacidad de desarrollar un vínculo positivo con los chicos del territorio, insisto, ya sea en situación de calle o en situación de vulnerabilidad o de tránsito simplemente por estos territorios tan peligrosos y cruzados, como decías vos. El tema metodológico, creemos nosotros, por nuestra experiencia, es un tema importante.
Sí, Sí, el tema metodológico es una estrategia. Nosotros sabemos que en ese vínculo se construyen identidades alternativas a las identidades tan violentas que ofrece la realidad y el contexto actual para los pibes en los barrios, y que eso depende de esa pedagogía que llevamos adelante, no sé, pedagogía del abrazo, de la presencia, de la esperanza. Cada uno de nosotros le pone como a esa metodología nombres por ahí distintos, distintas bibliotecas, pero lo que hacemos es lo que vos estás diciendo, esa construcción de confianza que permite un vínculo y que permite una identidad distinta que resiste a otras cosas que se les ofrecen, a esa pedagogía de la crueldad que se les ofrece a los pibes todos los días.
La labor de los que operan en calle, que regularmente decimos así, en territorio, realmente es importantísima, digamos, ¿no? Porque es el primer vínculo, la primera mano que podemos extender a estos niños en situación vulnerable para acercarlos a otro modo de vida. Y de cómo esto se haga, no solo la voluntad, sino en la capacidad, tiene mucho que ver. Además, no solo en esa capacidad, en esa, sino también en contar atrás del trabajo de vinculación con un circuito que garantice ofrecer a los niños efectivamente alternativas superadoras a las que están viviendo en el territorio. En primer lugar, con su propia familia, con su comunidad, y en caso de necesidades muy especiales, que tardamos de que sean las mínimas, ofrecer alguna medida de albergue, de protección, que permita sacarlos de las zonas de más peligro, ¿no?
Sí, vos ahí estabas como pensando dos aspectos, los dos muy importantes que vamos a tratar de ponerlos de relieve este sábado en el Encuentro Nacional. Uno tiene que ver con esto, con la importancia de quienes somos la primer cara ahí en la calle, no sé, los operadores, los que hacen las callejeadas, los que, como quiera llamar cada organización, a su rutina de encontrarse cara a cara con los pibes, con las pibas en los barrios, en las estaciones, en los distintos lugares donde los pibes están circulando, y cómo muchas veces todo ese saber que tenemos acumulado, quienes trabajamos de eso todo el tiempo, no son contemplados. Las políticas públicas se hacen desde los escritorios encerrados, y a quienes somos las organizaciones se nos consulta poco, y nosotros creemos que hacemos estrategias de política pública, tenemos estrategias que pueden ser diseños de política pública, porque nuestra tarea demuestra que es posible hacer las cosas de otra manera. Lo que ustedes hacen en la casona demuestra que se puede hacer las cosas de otra manera. El otro aspecto es que, bueno, yo trabajo particularmente, soy trabajadora de la Ciudad de Buenos Aires, de niñez, y el sistema de protección, esto que vos decís, que cuando uno se encuentra con que los pibes necesitan algo más, que no, la familia no va a poder, que entonces necesita de otras cuestiones, la verdad que eso está haciendo agua por todos lados, y entonces la protección integral, hace agua. Entonces tenemos leyes que están buenas, que fueron una lucha, una victoria, pero nada de eso está sucediendo, porque la política pública requiere, aparte de saber qué es lo que los pibes necesitan, presupuesto.
Claro,
y no está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana en general tampoco. Y lo que nos vienen trayendo compañeros que van a participar el fin de semana de algunas provincias es que tampoco estaría sucediendo en el resto del país. La gente de Rosario nos trae un panorama bastante gris de lo que están viviendo los pibes y las pibas ahí en los barrios más pobres de Rosario. La gente de Córdoba que va a venir también nos trae un panorama de una política represiva y punitiva de control social hacia los pibes que es tremenda. Vamos escuchando que la situación es compleja en todo el país.
Sí, y una cosa que hace agua, en primer lugar, yo creo que es la falta de un enfoque familiar, digamos, ¿no? A la salida de la problemática, digamos, ¿no? Muchas veces se piensa en dispositivos institucionales cuando no hemos agotado y muchas veces ni siquiera encarado la posibilidad de la restitución del vínculo familiar, con la complejidad que estas familias puedan tener, el nivel de disfuncionalidad que puedan tener, pero bueno, también a esto hay que ayudar porque son parte del pueblo, de la ciudadanía, que, en fin, A veces están bien constituidas y simplemente de lo que se trata es de facilitar el vínculo y allanar los problemas primeros, y a veces hay que ayudar a esas familias para que puedan estar en condiciones de desarrollar la crianza de sus niños y jóvenes de manera natural, ¿no es cierto?
Sí, tomando en cuenta que muchas veces esa disfuncionalidad tiene mucho que ver con la ausencia de derechos económicos, sociales. Cuando arrancábamos con las cuestiones de las leyes de infancia, pensábamos que esto de los derechos económicos, sociales, culturales eran parte de los derechos integrales que deberíamos garantizarle a los chicos y a las chicas, y algo de eso se fue perdiendo. O sea, incluso cuando uno trabaja en espacios de niñez, nos damos cuenta que los derechos vulnerados, hay algunos que empiezan a hacerse invisibles de tan naturalizados. O sea, que los pibes no tengan dónde vivir, o que esté contaminado el lugar donde están, o que yo qué sé, que las escaleras no tengan baranda y sean por fuera y se caigan. Son una serie de vulneraciones que se nos van haciendo invisibles porque ya son tantas todo el tiempo. Y eso nos va pasando incluso a los adultos que trabajamos y conocemos cuáles serían los derechos, ¿no?
Sí, Clarisa, yo coincido contigo en algo que decías al principio, que es que en la agenda de los grandes temas políticos sociales, el tema de niñez se ha dispersado, no digo desaparecido, pero sí dispersado, ha perdido la fuerza que supo tener en otros momentos. Yo creo, bueno, que esto es parte de los responsables estatales de las políticas públicas, pero tenemos un grado de responsabilidad también las organizaciones civiles que nos dedicamos a esto. Y creo que una de las cuestiones que nos suceden es que la diversidad de espacios que existen con buenas propuestas no logran reunirse para hacer algo más potente que permita exigir que justamente las distintas formas de poder tomen la agenda de niñez en sus manos. ¿Qué reflexión te merece esto a ti?
No, es que tal cual lo estás diciendo. O sea, el nivel de fragmentación en la que estamos hace que hayamos perdido la potencia que logramos. Las cosas que logramos no nos las regalaron. O sea, lo que se pudo avanzar tuvo que ver con la lucha y con la capacidad que se tuvo de unificarnos para hacer visible esa lucha.
¿Vos te acordás cuando fue el anuncio?
Lo que nosotros percibimos a partir de la convocatoria, primero que fue muy difícil, porque hay mucha desconfianza y hay mucho vínculo roto entre los adultos y las organizaciones. Entonces hubo que hablar y hacer muchas mateadas, y ir a visitar a unos y a otros, y todo el tiempo es como volver a tejer ese vínculo que tuvimos y que se rompió. Pero después lo que nos dicen es que, bueno, en la trinchera, viste, la soledad de la resistencia, uno hace lo suyo, lo hace lo mejor que puede, intenta articular con los que tiene medio cerca, pero en la soledad llega un momento que los sentidos se te pierden. Y aparte, no, en la soledad lográs alcanzar a tu grupo de pibes, pero nada, no llegás a dar como los debates más de fondo o a ser visible en la agenda pública, como vos decís, las cuestiones más de fondo y más graves. Es un desafío, va a requerir, requiere mucha humildad, va a requerir mucha predisposición. Muchos ya nos conocemos, muchos ya nos peleamos, muchos estamos haciendo el esfuerzo.
Pero tenemos,
la verdad es que o nos volvemos a juntar, más allá de los sectarismos, de qué organización pertenece cada uno, y hacemos el esfuerzo, o va a ser muy difícil volver a poner en agenda, como alguna vez se hizo, a la niñez. Y me parece que es necesario, y que el contexto político lo amerita, porque el próximo año no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en relación a al avance, no sé, de los debates de la edad de baja de imputabilidad, al avance de la cantidad de policías locales y la situación que esto supone para los pibes con los que laburamos nosotros. La verdad es que necesitamos volver a juntarnos.
Me parece maravilloso lo que decís. En ese sentido iba a la pregunta, a la reflexión que yo te hacía. Yo creo que la trinchera de resistencia necesita de que reunamos todas las fuerzas posibles, que aunemos la potencia que tienen los trabajadores de infancia en particular. Nosotros en el Foro de Niñez de la Ciudad tenemos el orgullo de tener a los trabajadores de ATE que componen el trabajo dentro de los organismos de niñez de la ciudad. Pero bueno, también el valor de las ONG, el valor de los jóvenes en los centros de estudiantes y en otras formas de organización, en las radios y otros modelos de comunicación que están llevando adelante a los jóvenes, y también acudiendo a la sabiduría de viejos en el sentido de que hace más años que nosotros que luchan por los derechos de niñez. Me suena ahora el nombre de Nelly Mijersky, que tantos aportes desde su especialidad y desde su capacidad militante viene dando. Así que tengamos la ética, la hidalguía, la posibilidad de mirar alto y dejar los sectarismos de lado y poder reunirnos para una mayor potencia de nuestro movimiento.
Bueno, ojalá.
Ojalá.
Sí, un poco, bueno, para de nuevo hacer el llamado a las personas que nos están escuchando a participar de lo que va a ser este primer encuentro nacional de niñez. Primero porque es el que este encuentro lo motoriza Niñez en Territorio, ¿no? Y es el primero que se realiza aquí en Capital, porque sabemos que hay otros encuentros que se han realizado en La Plata y eso, pero aquí en Buenos Aires el primero. Y también, bueno, hacer mención a que participan diferentes organizaciones que vienen trabajando en defensa de los derechos de los niños, no solo de Capital, sino también de la provincia de Buenos Aires. ¿No es así, Clarisa?
Sí, y hay un dato muy importante, y es que participan pibes y pibas, o sea, va a haber comisiones de jóvenes, va a haber talleres, bueno. Las organizaciones nos pusimos de acuerdo y chicos a partir de 10 años van a estar participando porque creemos que es fundamental este protagonismo de los pibes y de las pibas en lo que tiene que ver con sus derechos. Creemos que no podemos estar hablándolos todo el tiempo, así que nada, también eso es como una novedad, un desafío para nosotros. Recibir a los pibes de las organizaciones también en el encuentro, siendo parte de esta historia, ¿no?
Ahora ustedes, bueno, sabemos que ustedes se vienen reuniendo de hace varios meses atrás para lo que sería este encuentro. ¿Tienen también pensado hacer algo con el material que se va a recoger de las comisiones? Porque sabemos que tienen 4 comisiones que van a estar habilitadas ese día, o sea, para las personas que van a asistir. Bueno, hay 4 divisiones en este encuentro, se divide en 4 comisiones, así que bueno, también queríamos saber todo este intercambio también de experiencias, de ideas, de opiniones. Imagino que se va a recoger en algún documento, ¿no?
Sí, nuestra intención es sistematizar el debate de cada una de las comisiones, sistematizar lo que salga como propuestas de acciones o consignas comunes de trabajo para el próximo año. Y la verdad que el sueño es que bueno, que este sea un primer encuentro en el sentido de que haya otros, de que se eche a rodar un encuentro nacional que se lo pueda apropiar todas las organizaciones. Para nosotros desde Niñez y Territorio fue la idea de una acción política superadora de nuestras propias prácticas, pero en realidad tendría que, esto, nos gustaría que sea algo que empiece a servirles a todos, a todas las organizaciones, así que para eso sistematizar estos insumos y tratar de publicarlos para que se vaya engrosando este saber, esta experiencia, es parte de la tarea que nos propusimos para el sábado.
Bueno, tu sueño es un sueño maravilloso que compartimos, ojalá que sea el sueño de muchos y que lo podamos llevar adelante. Y por otro lado, queríamos comprometerte a vos o a algún compañero cercano a la organización del movimiento a una próxima entrevista para que nos cuenten cómo fue el asunto, qué tal salió, qué conclusiones sacan. ¿Qué te parece?
Por supuesto, me encanta la idea, muchas gracias. Aparte, nada, me encanta también esto de que ustedes son una organización, sabemos de lo que estamos hablando y podemos entonces hacer más rica esta intervención porque estamos hablando de lo mismo, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no?
Un abrazo grande, Clarisa, y gracias. Que salga todo muy lindo, adelante con la lucha.
Muchas gracias. Y bueno, después les contamos cómo fue todo.
Sí, hay que inscribirse antes. ¿Cómo hacen para las personas que quieren asistir ese día? ¿Se acercan y ahí mismo se inscriben?
Mira, nosotros en la página de Niñez Territorio estamos con una preinscripción que tiene más que ver con poder calcular la comida, sobre todo para quienes son organizaciones que vienen con pibes, tener previsto algo de eso, pero quien no llegue a inscribirse se manda el sábado y será bien recibido a partir de las 9 de la mañana.
Repetir la dirección.
Y a las 8 horas va a haber un festival de cierre que también está bueno. Vamos a compartir un poco de la alegría, esa con la que trabajamos nosotros con los pibes y las pibas todo el tiempo, ¿no?
Repetí la dirección y si hay algún teléfono de referencia por alguien que quiera consultar.
Mira, lo mejor es la página del Facebook de Niñez y Territorio, que es fácil, pones Niñez y Territorio en el Facebook y ahí están la convocatoria y la inscripción. Buenísimo. La dirección de la facultad es Santiago del Estero y Carlos Calvo, ahí cerquita de Constitución. Así que ahí va a estar funcionando todo el día el encuentro.
Bueno, te agradecemos mucho este contacto.
Muchas gracias, Clarisa, y éxitos.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, nosotros también vamos a estar presentes ese día ahí, ¿no?
Sí, vamos a estar.
Vamos a estar y bueno, vamos a traer un poco más la semana que viene de lo que fue este encuentro. Nosotros ya llegamos al final del programa. Para cerrar tenemos un tema musical. ¿Cuál es, Leonardo? Con ese nos despedimos.
Elegimos Mujeres de Silvio Rodríguez porque aúna los dos temas, el de género de alguna manera y el de los niños, ya que Silvio se refiere al amor por sus hijas.
Bueno, y con este tema nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Agradecemos a nuestra operadora técnica, Andrea Figari, quien habló por ustedes, Esselin Anchaigua y Leonardo Petris. Nos volvemos a encontrar. ¿Cuándo, Leonardo, nos volvemos a encontrar?
El próximo miércoles, sin falta, aquí en Pie de Lucha.
Quédense con más de la programación de Radio Arinfo, que ahora viene el programa Resumiendo Punto 4. Nos vemos.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que